Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, muy buenos días. Soy Jimena Camacho. Les doy la más cordial bienvenida a Rostro Universitario.
Hola, hola, hola. Buenos días. Yo soy Sergio Alberto Bustos y como todos los sábados es un gusto, un placer saludarlos.
Los invitamos a no salir de casa y mejor llámenos al 41-55-1060 y a la línea gratuita 01-800-080-1060.
Y recuerda que también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es el siguiente, apúntalo, radio@correo.uam.mx. Y hoy tenemos dos noticias para abrir boca. Para abrir programa, Jimena.
Así es, mi querido Sergio, pues anunciamos con enorme gusto y placer que el día de ayer nuestro colegio académico aprobó el proyecto académico de nuestra próxima unidad en Lerma, Estado de México. Las divisiones de estudio que habrá de tener esta unidad son Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud. Felicidades, UAM.
Así que Estado de México, prepárense porque ahí les vamos. UAM.
Bien, por cierto, Balam, hoy está Balam con nosotros, como pudieron escuchar. Atención, niños, vayan preparando lo que necesitan para realizar el experimento que nos tiene preparado. Van a necesitar un tazón de vidrio transparente lleno de agua, una linterna, leche, una cuchara y, lo más importante, una habitación oscura.
El tema de hoy:
mamíferos de México.
México es el segundo lugar a nivel mundial en diversidad de mamíferos. Contamos con 505 especies.
Son ya 10 las especies de mamíferos que se han extinguido en nuestro territorio nacional. 43 más están en peligro de extinción, 124 están amenazadas y solo 121 especies están en la categoría de especies protegidas.
Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Alondra Castro Campillo, profesora investigadora del Departamento de Biología en la Unidad Iztapalapa. Bienvenida, doctora.
Gracias. Bienvenidos. Gracias. Digo, saludos.
Bienvenidos también al público.
Bueno, pues también nos acompaña esta agradable mañana el doctor Jorge Servín Martínez. Él es profesor investigador del Departamento El Hombre y su Ambiente en la Unidad Xochimilco. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Les recordamos una vez más nuestros números telefónicos, 41-55-1060, aquí en cabina. Si llaman del interior de la República, usen nuestra lada gratuita, 01-800-080-1060. Tenemos 4 paquetes de publicaciones para las primeras 4 personas que nos digan cuál es su animal favorito.
Dentro de los paquetes podrán encontrar el texto Cuentos y Ultramarinos de Alejandro Aura o la revista Casa del Tiempo. Bien, pues díganos por favor, nuestros invitados, además nuestro invitado es mejor conocido, según nos informa la doctora Castro, como el overo de México, el overo mexicano. ¿Por qué es importante conocer las especies de flora y fauna de nuestro país y especialmente a los mamíferos mexicanos?
En primer lugar, hay que reconocer que tenemos muchísima suerte de vivir en México, de ser mexicanos, porque México está ubicado geográficamente y tiene una historia increíble que lo hacen que sea muy rico, no solamente en ambientes, sino en climas, en diferentes tipos de circunstancias. Tenemos costas, tenemos alturas, tenemos costas bajas, tenemos inclusive tierras que están por debajo del nivel del mar, adentro del continente. Entonces, todo eso hace que haya una especie de mezcla muy rica historia de evolución que hace precisamente que coincidan dos faunas muy importantes en el continente americano, la que viene de Sudamérica y la que viene de Norteamérica, y que llegan de en algún momento histórico de la movimientos telúricos y tectónicos y la deriva continental de la Tierra y se combinan en lo que llamamos ahorita Mesoamérica. México forma parte de Mesoamérica. Entonces, tenemos una diversidad increíble de flora y fauna. Y en ese aspecto, una de las cuestiones importantes actualmente en la sociedad mundial es que un país no está tan rico por sus recursos, digamos, humanos, su preparación, sino por sus recursos naturales. Entonces, nosotros tenemos como mexicanos una enorme responsabilidad, no solamente para conocer qué es lo que tenemos en nuestro país, disfrutarlo, saber que existe, sino además procurarlo. Si nosotros pensamos un poquito en términos, digamos, de nuestras obligaciones ya más allá como entes humanos, diríamos que el ser humano no es superior, también es un animal, y un animal muy interesante, pero es como, podríamos llamarlo así, un hermanito mayor de las especies vivientes que precisamente por estar con esa capacidad cultural, con esa evolución cultural que tenemos, pues debemos de procurar a las demás especies que nos rodean, porque sin ellas podríamos nosotros mismos desaparecer. Yo pienso que Jorge podría decir algo más sobre esto.
Bueno, ya casi todo lo dijiste, doctora. Sin embargo, habría un poquito de resaltar que además de esta confluencia de las dos grandes regiones biogeográficas que se dan en México, también tenemos otra cualidad como país. Tenemos altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros, y eso con este factor biogeográfico, el factor geológico, histórico, lo que produce es una gran cantidad de climas y de ambientes, y eso es también como una materia prima para que las especies evolucionen o tengan mucha diversidad de evolución en pequeñas zonas. Y actualmente en el planeta se reconocen aproximadamente entre 10 y 12 puntos como México, donde la diversidad es llama la atención. Entonces, también esa es una cuestión no nada más de orgullo, sino de responsabilidad, porque dentro del planeta somos uno de los 12, 10 sitios donde la evolución, desde hace millones de años, está generando una gran cantidad de especies, y no hasta ahora, sino también tenemos la potencialidad de generar muchísimas más especies.
Más diversidad. En ese mismo sentido, doctor Servín, podríamos saber, a lo mejor no con números, no queremos que nos diga cada una de ellas, pero ¿cuántas especies de mamíferos silvestres habitan en los ambientes de nuestro país y cuántas de ellas son endémicas?
Bien, bueno, hay, como ustedes saben y nuestros radioescuchas deben de empezar a conocer, dependiendo las clasificaciones, los científicos a veces tenemos amplias discusiones en dónde poner a los animales, pero si seguimos a ciertos autores tenemos 504 especies entre terrestres y mamíferos, y si seguimos a otros autores o a otro tipo de clasificación, tenemos 507 especies. En el mundo tiene alrededor de 4.690 o 4.600 especies.
Algunos hablan de 6.000.
6.000.
Y de hecho, lo que está mencionando el doctor Servín incluye mamíferos marinos y mamíferos terrestres.
Okay.
En esas 504 especies mexicanas están también incluidas las ballenas, los delfines, las focas, pero además también están, por ejemplo, los coyotes, ¿verdad?
Sí, coyotes. De cuatro patas.
Tenemos muchos gatos en México, esos gatos maravillosos, muchos de los cuales son especies pequeñas pero y poco conocidas, por cierto, pero bellísimas. Tenemos diferentes tipos de ciervos. Tenemos muchísimos ratones de campo.
Sí.
Tenemos también una enorme cantidad de murciélagos. Hay desde tlacuaches, mapaches, cacomisles, tlalcoyotes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una riquísima diversidad de carnívoros. Tenemos conejos, es que tenemos montones de conejos.
Sí.
¿Sí? O sea, ¿qué no tenemos? Esa más bien podría ser la pregunta, ¿no? Ya, en cuanto claro. a las especies endémicas.
Pues de especies endémicas reconocemos alrededor de 147.
Ay,
para México.
Endémicas quiere decir que solo que se encuentran en
el
este
país.
Sí. En ninguna otra parte del mundo más
que en este país. Y bueno, un poquito recordando, la proporción que tenemos de mamíferos en México con respecto al mundo es aproximadamente del 10%. Entonces, todos los niños, los jóvenes que les gusta salir al campo, pues tienen muchísima oportunidad de tener una visión práctica de encuentros con diferentes animales, sobre todo mamíferos. Y respecto a los hay más terrestres, por supuesto, y algunos acuáticos. Hay otras categorías que son los endémicos para Mesoamérica, como la doctora anotaba, que nuestra historia geológica también nos apunta muy importante en Mesoamérica. Mamíferos endémicos mesoamericanos solamente tenemos 54. Esto también nos da una idea de que el país, por estas cualidades físicas, biológicas, climáticas, es como potencialmente más productor de especies, porque tenemos 147 propias, y en nivel Mesoamérica solamente 54. Entonces México verdaderamente es un tesorito en el planeta, como una fuente de evolución.
De riqueza para el mundo, ¿verdad?
Sí, bueno, hablamos de mamíferos, pero en general de todos los organismos vivos.
Ya. ¿Qué investigaciones se realiza en nuestra casa de estudios en torno a estos mamíferos silvestres?
Bueno, en Guam, Iztapalapa, donde yo estoy, hay una tradición muy fuerte en el estudio de mamíferos. De hecho, actualmente, dentro de lo que sería el área de zoología, hay tres grupos trabajando mamíferos. Y dentro del área de ecología, hay investigadores que también trabajan con mamíferos. Entonces, en la UAM, no solamente, no voy a decir exactamente los proyectos, a menos que quieran que los mencione, pero se trabaja, por ejemplo, con preguntas como ¿cuál es la relación evolutiva entre los distintos mamíferos? ¿Cuántos mamíferos? ¿Qué tipos de mamíferos tenemos en México? ¿Dónde están? ¿Cómo se distribuyen? También tenemos preguntas como ¿cuáles son las condiciones de sus poblaciones? ¿En qué estado de conservación se encuentran? ¿Cómo se reproducen estos mamíferos? ¿Qué es lo que comen? ¿Sí? Y esto también depende mucho del tipo de especies que se aborden. El lobo se trabaja en Xochimilco con precisamente Jorge Ahora y Miguel Ángel Armena, ¿sí? Conducta. Ese también es un área muy muy productiva en la universidad. Se trabajan ahora, se está yendo hacia aspectos mucho más aplicados que tienen que ver con los cambios que está habiendo en el planeta, estos sismos que acabamos de tener, los cambios climáticos, los calores, todo eso hace que las especies respondan, se muevan de su lugar de origen, se vayan hacia otros lados y de repente tenemos, qué horror, murciélagos en la chimenea. Eso dicen algunas personas. Yo digo que qué maravilla tener esos murciélagos, ¿no? Vamos a estudiarlos, ¿verdad? Pero entonces se crean mucha serie de conflictos con la fauna y se empieza a ver ahí que la sociedad en sí no está tan familiarizada con los mamíferos. Entonces la UAM, varios de los grupos de trabajo, están optando también por informar, por ofrecer servicios al público de qué hacer con estos mamíferos. En la colección de mamíferos de la Universidad Autónoma Metropolitana es una cuestión que se suele dar, de que de repente hablan por teléfono y precisamente dicen, ¿qué hago yo con un animal así y así? Que se... Ah, un tlacuache. No, no, no es una rata gigante, es que es un tlacuache.
No la mate, no la pegué.
Ya reaccionaron
por
aquí.
¿Sí? Entonces, eso es muy común. Inclusive salen los periódicos, ¿no? Ratas gigantes, gigantes en la Merced. Y pues no, eran tlacuaches. Y cosas por el estilo. Entonces, nosotros como mastozoólogos, pues estamos habituados a ese tipo de preguntas. Y podemos apoyar a la gente en ese sentido. Entonces, sí, la UAM está haciendo cosas muy interesantes, muy buenas. Hay reconocimiento nacional e internacional en sus líneas de trabajo. Y se están haciendo realmente cosas muy sutiles. A nivel no solamente de biología molecular, estudiando la genética de los mamíferos y todo eso, sino también inclusive tratando de ver aquellos procesos de fecundación, de reproducción, porque también vamos a entrar en una etapa en la que va a ser necesario tener eso para poder apoyar a las especies que empiecen a entrar en problemas, ¿no?
Claro. Esto que menciona usted, doctora Castro, de una sociedad no familiarizada con el cómo debe ser la convivencia, cómo ha sido y cómo puede cambiar, yo creo que es una de las acciones más importantes que tiene la UAM hacia la comunidad que está alrededor de ellas, porque a partir de ello pues podemos saber qué hacer para contrarrestar la extinción y otros problemas que afectan a estos animales. Haga de cuenta que ahorita tiene frente a usted un teléfono con muchas miles de líneas, que son todas las gentes que nos están escuchando. ¿Qué hacer para contrarrestar la extinción? ¿Qué otros problemas podríamos decir que afectan a los animales?
Yo pensaría que la panacea es educación. Necesitamos conocer lo que tenemos. Cuando nosotros nos familiarizamos con un tema, somos sensibles. La gente responde de una manera hermosísima cuando se le ha permitido el conocimiento. Uh-huh. Es decir, si alguien, por ejemplo, en el medio urbano, el medio rural, son diferentes, ¿verdad?
Sí.
En el medio urbano, hablemos de los famosos tlacuaches que se consideran como ratas gigantes. Bueno, si ahí se les explica qué significa un tlacuache, que son así como que de las únicas especies que desde marsupiales, que llegaron desde Sudamérica, que están hasta con nosotros y que llegaron hasta la Florida en los Estados Unidos, entonces la gente ya tiene más elementos para respetar a esos animales.
Claro.
Decir que se tiran y que le hacen al loco para que aparentemente están muertos, pero para que ya los dejen en paz, que avientan un olor espectacular así como que no a zorrillo, pero parecido, cosas por el estilo, que no tienen prácticamente una bolsita, pero que a lo mejor andan con sus críos trepados por todos lados para protegerlos, etcétera, etcétera. Eso ya los hace más familiares. Claro. Inclusive los antiguos pobladores de América tenían muchas ideas y mucha cultura acerca de los distintos tipos de mamíferos, y eso los acercaba a ellos.
Sí.
Los respetaban, era parte de su ideología, y eso inclusive pues identificaba a las personas con un animal, con una planta, con algo natural. Entonces, eso no debemos de perderlo, hay que rescatarlo. Y la gente, mientras más sabe, mucho mejor reacciona. Entonces, para mí, yo insisto, la panacea es la educación, y que haya medios como este en donde se puedan difundir esos conocimientos, que no se quede la ciencia con toda su cosa seria por allá, sino que haya una posibilidad de acercamiento. Y entonces, pues, la verdad, a mí me encantan este tipo de cosas.
La divulgación.
Uh-huh. Bien, y bueno, también en ese sentido, para fortalecer estos aspectos de conservación, de protección y de cuidado, no solamente de los mamíferos, sino de toda la vida silvestre, afortunadamente ya empezamos en México como país a tener una construcción de políticas públicas enfocadas no solamente a la protección, a la conservación, sino también al manejo sustentable de los recursos naturales. Entonces podemos ver que las acciones para conservar los mamíferos, para protegerlos, para manejarlos, incluso para aprovecharlos, los podemos visualizar en tres grandes niveles, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno federal a través de esta construcción de políticas públicas, lo que hace la academia y todo el sector educativo, desde nivel preescolar hasta universidades y posgrados, incluyendo los institutos de investigación, y también la fuerte actividad que están detonando las organizaciones no gubernamentales, claro, la sociedad civil, ¿no?
Claro.
Entonces, hace 20 años, pues no teníamos una política pública de esta naturaleza para protección de la conservación de las especies o de la vida silvestre. Tampoco teníamos una sociedad sensible, había pocos elementos o pocos esfuerzos de organización, y ahora lo tenemos, ¿no? Entonces, los radioescuchas pueden dirigirse a varios niveles, ¿no? Desde el nivel de organizaciones civiles, en su escuela, en sus sectores académicos, incluso a nivel federal. Pero sí estamos construyendo en esos tres niveles una cultura no solamente de conservación, sino de responsabilidad, y tenemos que construir una cultura hacia el manejo y el aprovechamiento sustentable de todos los recursos naturales. Vamos bien, y esto es un camino que nunca se termina, pero ya estamos como país, como sociedad, estamos ya encaminados en ese aspecto.
Qué bueno, y con información y con investigadores como ustedes, seguramente vamos a seguir haciéndolo bien. ¿A qué entidades específicamente se puede acercar nuestro público para denunciar sobre todo la tenencia ilegal, que un vecino tiene un león o que anda matando murciélagos o abejas? ¿A qué entidades, organizaciones gubernamentales?
Bueno, la entidad oficial a la cual se reciben todo este tipo de quejas y denuncias y reclamos es la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y está enmarcado, pues, en, bueno, valga la redundancia, en un marco legal como la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y los programas. Entonces, la PROFEPA tiene diferentes canales para denuncias. Tiene a nivel de internet o de correos electrónicos, tiene un correo electrónico que se llama denuncias@profepa.gob.mx. Tiene un número 01800 770 3372, que no le cuesta nada al público, a los jóvenes que quieran denunciar. Y también tiene, pues, una representación en cada estado del país, una delegación, y ahí también se recibe.
La pueden buscar.
Otro tipo de canalización, pues, son las universidades, los institutos de investigación, incluso en esta política pública legislativa, pues ya hay municipios que en su bando municipal y de buen gobierno tienen esa parte de denuncia y de protección a la vida silvestre. Entonces, afortunadamente, al año 2009 en México ya tenemos una gran diversidad también de canales para denunciar y participar activamente en la conservación de nuestros mamíferos silvestres.
A mí me gustaría agregar, adelante, nada más, que precisamente, profe, para invitar al público a que se asome a su página de internet. La dirección es http://www.profepa.gob.mx/profepa, porque ahí tienen inclusive oportunidad de hacer denuncias por internet y tienen muchos canales. Está fomentando la Profepa que se formen conjuntos civiles de denuncia, no solamente para animales, bueno, sino también para bosques, incendios, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que si el público se suma a la página, que además ahorita está muy bonita, han hecho un excelente trabajo, pueden aprender muchas cosas.
Maravilloso. Pues vamos con nuestras llamadas. Nos habló Raúl Velázquez Aranda, 20 años estudiante. El perro es mi animal favorito porque es un animal doméstico. Felicidades, Raúl, ya tienes tu paquete de libros. Diego Camarillo también es estudiante, también se lleva los libros, él tiene 11 años. Saludo, Diego. Su animal favorito es la cobra real. Bien, muy bien. María de los Ángeles Hernández, ella es terapeuta, tiene 41 años. Mi animal favorito es la ballena, que hace un recorrido de 8,000 kilómetros para llegar a Baja California.
Nada más que esos no se pueden tener de mascota en casa.
No, ¿no? Todos ellos se llevan libros.
Aquí también tenemos a Norma Angélica, también tiene sus libros. Ella dice que su animal favorito es el elefante. Tampoco lo puedes tener en casita, ¿eh? Te reportamos a la Profepa. Felipe Gabriel Thierry también tiene libros. El caballo es mi animal favorito, dice él, porque a pesar de ser salvaje se puede domesticar y es noble. Muy bien. Y por último, Esther Ruiz Limón también tiene sus libros. Ella manda felicidades al programa.
¡Eso! ¡Muchas gracias!
Y sabemos que todos los que nos llamaron también nos mandaron felicidades. Y nosotros tenemos un maravilloso mamífero aquí, ¿que no?
¿Cómo no? Nuestro Balam. La pantera negra, mascota emblemática de nuestra universidad. Pues muchísimas gracias, doctora Alondra Castro Campillo, profesora investigadora del Departamento de Biología en nuestra unidad Iztapalapa.
Muchas gracias por la invitación y gracias al público por escucharnos.
Es un placer, doctora. Igualmente, doctor Jorge Servín Martínez, profesor investigador del Departamento El Hombre y su Ambiente en la unidad Xochimilco. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y hablando de mamíferos, ya lo decía yo, ya llegó nuestra pantera Balam para enseñarte cómo hacer un atardecer bellísimo dentro de tu habitación a la hora que sea.
¿Qué tal? Ten a la mano los siguientes materiales: un tazón de vidrio transparente lleno de agua, una linterna, un poco de leche, una cuchara y, lo más importante, una habitación oscura.
La Incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¡Oh, están mis pequeñas panteritas guameras! ¡Ay, qué tiernas! ¿Ansiosas porque empiece el conocimiento? ¿Qué tal poder atrapar un hermoso atardecer en la oscuridad de su habitación? ¡Ah! ¿No lo creen? ¡Háganlo y verán! Los ingredientes que necesitan son muy sencillos. ¡Apúntenle! Un tazón de vidrio transparente. Mientras más profundo sea, más grande será su atardecer. Agua, una linterna con pilas, claro, si no nos sirve. Leche líquida, una cuchara. Y lo más importante, una habitación donde puedan prender y apagar la luz. ¡Muy bien! Vamos a empezar a capturar nuestro atardecer con la luz de la habitación encendida, ¿eh? Llena el tazón con agua, ¡tarán! Una vez que tienen el tazón lleno de agua, deben agregarle poco a poco algunas cucharaditas de leche. Una, dos, tres, cuatro, siete... Bueno, las suficientes para que el agua adquiera un color blanquecino. Agiten con la cucharita para que se mezclen perfectamente. Ya que tienen su agua lechosa, apaguen la luz para que no se vea nada a su alrededor. ¡Oh! Pero tengan cuidado, no se vayan a caer o tirar la mezcla para su atardecer. ¿Están listos? Acerquen la lámpara a cualquier costado del tazón y enciéndanla para que la luz atraviese el agua lechosa. ¡Tarán! Ahí lo tienen, un hermoso, bellísimo, adorado atardecer atrapado en su habitación. Oh, muy, muy bien, mis panteras. Para saciar su curiosidad, lo primero que necesitan saber es, ¿qué es la luz? Pues es un tipo de energía, así como la fuerza de sus brazos, pero puede ser vista por el ojo humano. La luz viaja rapidísimo, a 300.000 kilómetros por segundo. La luz del sol está compuesta por muchos colores. En el atardecer, cuando el sol está abajo, la luz pasa entre pequeñas partículas de agua y polvo de aire que bloquean las partes azules y verdes de la luz. Por eso vemos el cielo de color rojo. Cuando el sol está arriba durante el día, el cielo se ve azul. El amanecer y el atardecer son consecuencia de algo muy grande. El movimiento de rotación de nuestro planeta. Es decir, la Tierra gira en su propio eje y lo hace cada 24 horas. A esto lo llamamos día solar. El movimiento de traslación es cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Y también va a tener consecuencias en nuestro planeta, pues gracias a él es que tenemos las cuatro estaciones durante el año. Este movimiento dura 365 días y lo llamamos año tropical. ¡Ay, tropical! Ya me dieron ganas de irme de vacaciones a la playa. ¡Ay, hasta la próxima!
Noticias.
¿Noticias?
Noticias.
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 Queremos felicitar y agradecer a la doctora Tessy María López Guerne por su creación de materiales nanoestructurados que se podrán alojar en el cerebro para secretar medicamento para el tratamiento de enfermedades como el mal de Parkinson, epilepsia y la cirrosis.
Felicidades, doctora. Si quieres conocer más acerca de este tema, visita el semanario de la UAM en la página www.uam.mx.
Comprar una casa nueva en la actualidad parece una misión imposible para el bolsillo de muchos mexicanos y la opción es comprar un departamento de interés social, pero ¿Cómo te caería una casa con chimenea, un cuarto de servicio, dos recámaras y un baño y medio?
Pues los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Unidad Azcapotzalco construyeron una casa de interés social con materiales a bajo costo fabricados por ellos mismos y de larga duración. El costo de esta casa de 90 metros cuadrados es de 200,000 pesos.
La idea, claro, es ofrecer una vivienda que le dé al propietario confort, pero también dignidad.
¿Qué tal?
Bueno, pues llegamos al final de esta emisión. No te pierdas el próximo sábado nuestro programa porque estaremos hablando sobre la aplicación de las matemáticas en las ciencias sociales. Nos vamos, Jimena.
Nos vamos, Sergio. Muchísimas gracias. Pásela bien, no salga de casa. Hasta que salga el sol.
Exactamente. A nombre de todo el equipo de producción, gracias. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.